Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí con vosotros. Agradezco también al pastor Roberto Beler y al pastor Rubén Sánchez por su recibimiento, por su invitación. Entiendo que son las personas idóneas para estar en esta mañana aquí compartiendo la palabra. Y agradezco pues que ellos hayan cedido este lugar, este privilegio hacia mi persona. Como sabéis, pues soy presidente de la Unión hace un año y algunos meses. Algo que no estaba en mis planes cuando salí hace 30 años desde Argentina y llegué a España. Dejé mi trabajo en Argentina, pues llegué aquí y el Señor, pues donde vivo, en Almería, al sur de España, pues me dio una esposa, Isabel María, con la cual llevo casado 29 años. Tenemos dos hijos, uno de 27 en Brasil, otra niña de 24 en Alemania. Y como decía antes, pues no estaban en mis planes al menos ser presidente de la Unión. De hecho, en la convención que se me escogió presidente, pues no estaba presente en la convención, estaba en Kenia. Siempre me ha gustado las misiones, hermanos. Tengo un corazón para las misiones. Pero el Señor cambió mis planes. En un aeropuerto me llamaron por teléfono y lo otro ya lo sabéis. Y desde octubre del 2015, pues, soy presidente de la Unión. Agradezco a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, esta responsabilidad. Como decía antes, para mí es un privilegio, es una responsabilidad. Y no me quejo de que el Señor haya cambiado mis planes, haya cambiado mis deseos, porque entiendo que la voluntad del Señor pues es agradable, es perfecta, y lo hago con todo gozo, hermanos, con gratitud al Señor por permitirme, a pesar de lo que soy, pues permitir servir al Señor, servir a su pueblo. Y lo que quiero dejar claro también es que por ser presidente de la Unión no soy más importante que los que tocan el piano, que nos han cantado, que cada uno de vosotros que estáis ahí en el banco. Cada uno tenemos un llamado que el Señor tiene para nosotros, tiene un plan para nuestras vidas, y lo importante para mí es que tu plan, hermano, y mi llamado en esta mañana, es que lo cumplas con toda la excelencia que el Señor demanda, porque Él se lo merece. Que lo hagas con alegría, con gratitud, disfrutando de servir al Señor. Recuerdo que siendo el pastor Roberto Valer, director de Misiones Internacionales de nuestra Unión, en el primer congreso misionero tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje a África. Estuve en Guinea con nuestros misioneros, con Sara, a quien quiero mucho, nuestra Sara Marcos. Y hermanos, pues si no hubiese estado casado, me hubiese quedado en África. Pero tenía una familia ya en España y tenía que regresar. Y desde ese entonces mi visión, mi corazón cambió totalmente de lo que eran las misiones. Y os recomiendo que si podéis hacer un viaje, hermanos, lo hagáis. Que si podéis hacer misiones también aquí en España, lo hagáis. Porque una cosa es orar por los misioneros, ofrendar por los misioneros, que es necesario, pero otra cosa es hacer misión. Eso nos cambia, hermanos, la visión. Es la visión que tenía el Señor, de dejar todas sus cosas, dejar su comodidad y venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos, hermanos, de buscar a aquellos que están perdidos. Como decía Liliana, de compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, lo que nos ha dado, salvación y vida eterna. Que los otros también, las otras personas también, hermanos, que puedan disfrutar de lo que disfrutamos nosotros cada día, de su paz, de su amor, de su misericordia, de su presencia, que podamos compartirlo y compartirlo con ilusión, hermanos, con gratitud a Dios, porque nos permite hacerlo a pesar de lo que somos. Agradezco también pues estoy aprendiendo en este año y algo como presidente estoy aprendiendo muchas cosas y tendré que aprender y me equivocaré seguramente. Y agradezco, pues he tenido profesores y que me han precedido y la verdad que doy gracias a Dios, como nuestro pastor Roberto Beler, vuestro pastor, que también ha sido presidente de nuestra unión, hermanos. Para mí ha sido de mucha bendición y aunque no conozco mucho a Rubén, pues sé que también él pues está trabajando aquí entre vosotros. Y pido que oréis por nuestros pastores, hermanos. Oréis por nuestros pastores. Ayer escuchábamos en la iglesia de Verdi que ¿quién cuida a nuestros pastores? ¿Quién escucha a nuestros pastores? Ellos son personas. Yo he descubierto y he aprendido que son personas como tú y como yo. Padres de familia, abuelos, esposos, hijos, y que tienen las mismas necesidades que tenemos tú y yo. Nosotros cuando tenemos problemas, pues acudimos a ellos y nos descargamos. Les contamos todas nuestras cosas. Y ayer preguntamos, ¿y ellos cuando tienen problemas, necesidades, a quién van? ¿A quién van? Oremos por ellos, hermanos, por sus ministerios, por su familia, para que el Señor pues realmente pues les bendiga y los cuide, les dé sabiduría, porque son ellos, hermanos, los que nos cuidan, nos miman a nosotros, nos enseñan. A veces nos corrigen, evidentemente, y es necesario. Y a veces tenemos que soportar un tirón de oreja, pero sabemos que lo hacen con cariño y con amor porque buscan nuestro bien, hermanos, buscan nuestro bien. En nombre de nuestra unión, las diferentes iglesias a lo largo y ancho de nuestro país, saludos de todas ellas, hermanos. Saludo también en particular de mi iglesia en Almería, de nuestro pastor Óscar Quintana. Y hermanos, orar también por nosotros allí en Almería, lo necesitamos. Es una iglesia más pequeña que esta, pero el Señor estamos allí, el Señor nos ha colocado allí para ser de bendición, para ser de luz. Y orar también porque allí tenemos un punto de misión en la zona de Roquetas, la cual se llama la Pequeña África. Allá hay más de 80 nacionalidades representadas de diferentes países de África. Me acuerdo una de mis pastores, la pastora Isabel María, decía, si tanto amas al África, pues no hace falta que vayas a África, no hace falta que gastes un billete de avión, simplemente tienes que hacer 12 kilómetros hasta Roquetas y allí tienes toda el África. Y allí tenemos nuestro punto de misión, hermanos, trabajando con africanos, con marroquíes que exponen su vida para cruzar el mar Mediterráneo para llegar a España, y allí la recibimos. Así que orar también por ellos. También orar, como veo, habéis visto en el boletín, próximamente, en breve, pues será operado nuestro hermano Manuel Sarrias, quien ha sido secretario de nuestra unión por mucho tiempo. Orar para que el Señor pues esté presente en esta operación, también en la operación de nuestro hermano que va a ser intervenido próximamente de su hernia, hermanos, porque tenemos problemas, tenemos enfermedades, pero como decía Liliana, el Señor está con nosotros, está presente, hermanos, cuidándonos en todas nuestras necesidades y circunstancias en las cuales tenemos. Qué importante es que podamos estar cerca de Él, porque Él está cerca, hermanos, de cada uno de nosotros. Leía Jolly y traía recuerdos de mi madre, porque Yolanda se llamaba mi madre, y también pues de apellido pues Hernández. Yo soy Bruno por parte de padre, mis abuelos eran italianos. Y fijaros, hermanos, pues yo cuando leía pues Jolly, como le decían a mi madre, pues yo conocí al Señor pues cuando ella falleció, a raíz de su muerte. A veces somos duros de corazón, hermanos, y hace falta que el Señor pues nos conmueva. Y yo pues entiendo que no hace falta a veces que el Señor nos conmueva, sino que seamos obedientes y sepamos escuchar su palabra a su debido momento. Y yo le leía pues el pasaje de Mateo, cuando el Señor pues llama a los discípulos, y a mí lo que más me gusta o lo que me llama la atención es que dice la palabra de Dios, que dice que dejando todo, lo siguieron al instante. Y hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos llama a nosotros y pues nos cuesta seguirle? Nos cuesta dejar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Como decía antes, 2000 años atrás Jesús se acercó a un puñado de hombres y les dijo, pues síganme, síganme. Y yo quiero que en esta mañana tú te imagines, yo muchas veces cuando leo la palabra de Dios me imagino al Señor hablando, me hago la composición del lugar. Y yo creo que te imagines como uno de esos discípulos originales, que hoy el Señor también te está llamando y te dice, pues sígueme. Eran personas comunes, hermanos, personas normales, como tú y como yo. Tenían trabajo, tenían familias, entretenimiento, tenían vida social. Algunos estaban en sus negocios el día que Jesús se les acerca y les dice, sígueme. Y yo creo que ninguno de ellos esperaba que su vida cambiara tan rápidamente y completamente, como decía Liliana, antes de Cristo y después de Cristo, hermanos. Como decía también antes, yo tampoco esperaba ser presidente de la Unión, pero estaban los planes del Señor. ¿Y cómo cambió mi vida, hermanos? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Más trabajo, más responsabilidad, más viajes. El año pasado estuve 5 fines de semana en casa. No voy a decir que no me he cansado, porque me he cansado. Pero hermanos, lo que he disfrutado, lo que he sido bendecido, como estoy siendo bendecido en esta mañana, de poder poner cara a la iglesia de Piedra de Ayuda en Barcelona, por quienes oramos cada día. Para mí es una bendición, hermanos, el poder conoceros cara a cara. Los discípulos podrían no tener pleno entendimiento de en qué se metían cuando respondieron al llamado de Jesús. Yo no sé cuáles eran sus expectativas, dudas, seguramente tenían curiosidades, emociones, tenían incertidumbres también. Yo creo que nada les habría preparado para lo que les esperaba en el futuro. Pero hermanos, todo trataba y trata de Jesús. Su enseñanza, su compasión, su sabiduría, su vida, su muerte, su resurrección, su poder, hermanos, su autoridad y su llamado moldearía la vida de aquellos hombres que Él había llamado. Y moldeará también la vida de nosotros, hermanos, si nos ponemos en sus manos y podemos ser realmente discípulos de Él. Y fijaros, dentro de unos pocos años más tarde, esos hombres, esos simples hombres, estarían parados delante de algunos de los más poderosos gobernantes sobre la tierra. Y dice en Hechos capítulo 17, versículo 6, que se les acusó de trastornar al mundo. Y yo pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿trastornamos al mundo con nuestras vidas? ¿Trastornamos al mundo con nuestro testimonio, con nuestra actitud, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿O no? Lo que comenzó, hermanos, con un simple llamado, una simple obediencia también de parte de aquellos hombres al llamado de Jesús, finalizó cambiando sus vidas y finalmente cambiando al mundo. Y para mí, hermanos, cuando leo esto, es un llamado del Señor que me dice que debo cambiar mi vida, seguir moldeando mi vida a la imagen y semejanza de mi Maestro, para de alguna manera también ser partícipe del reino, hermanos, y poder cambiar este mundo que tanta falta le hace. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Y yo creo que, como descubrimos, es bastante simple, pero que cambia, hermanos, nuestra vida, cambia tu vida totalmente por completo. La palabra discípulo se refiere a un estudiante, aprendiz. Y hermanos, los discípulos del Señor en aquel tiempo de Jesús seguían a su rabí, seguían a su maestro, a donde quiera que éste fuera, aprendiendo las enseñanzas del rabí y siendo entrenados para hacer lo que el rabí hacía. Hermanos, que nuestros corazones, que nuestras vidas estén dispuestas a aprender lo que nuestro maestro nos enseña, pero también hacer lo que nuestro maestro hace por cada uno de nosotros. Básicamente, un discípulo es un simple seguidor, pero solo si tomamos el término seguidor literalmente. El volverse discípulo de Jesús es tan simple como obedecer a su llamado y seguirle. Mi primer pastor en España fue el pastor Antonio Carrera. Y me acuerdo que él definía fe y decía: confianza más obediencia, hermanos. Más obediencia. Y con él aprendí, hermanos, que es importante obedecer la voluntad de Dios. Es importante obedecer los mandatos del Señor. Ser obediente a Él. Ser obediente a mi maestro. Cuando Jesús llama a sus discípulos por primera vez, ellos posiblemente no entendieron dónde les llevaría Jesús o el impacto, como decía antes, que ellos tendrían sobre las vidas que les rodeaban. Pero estaban conscientes de que debían seguirle. Dice la palabra que dejaron todo al instante. Y hermanos, esto también nos habla de que muchas veces tenemos que cambiar nuestras prioridades. No es cuando yo puedo, cuando yo quiero, es cuando el Señor quiere, hermanos, y cuando Él lo desea. El tiempo del Señor es el adecuado, es el perfecto, hermanos. Es imposible ser un discípulo o un seguidor de alguien y no terminar como esa persona. Jesús en Lucas 6, versículo 40, les dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y hermanos, yo quiero ser perfeccionado. Yo quiero ser, parecerme a Jesús, ser como mi maestro, hermanos. Y esta es la razón de un discípulo. Le imitamos a Él, continuamos su ministerio y nos volvemos como Él en este proceso que hemos comenzado, que Él ha comenzado en nuestras vidas y que ha de culminar. ¿Que tiene un costo? Pues sí, hermanos, tiene un costo. Pero hermanos, Él, como decía antes, para mí no es un costo, para mí es una bendición el poder servir al Señor. Recuerdo que hace unos años atrás estaban mis hijos todavía viviendo con nosotros. Yo vivo enfrente del mar Mediterráneo, cruzo la calle y puedo mojar mis pies. Y me gusta nadar, me gusta bucear. Algún verano alquilaba una piragua y salía a navegar. Mi esposa no quería que me comprara una piragua. Y un año, hermanos, me encontré con la bendición de en un cumpleaños, mi esposa y mis hijos me regalaron una piragua. Era el hombre más feliz. Tengo la piragua colgada en el garaje, junto al coche. Todos los días veo mi piragua, todos los días. Y hermanos, yo creo que la piragua tiene ya 10 años, más o menos. Y puedo decir con mi mano derecha las veces que he usado la piragua. No tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Y el Señor me dijo: ¿quieres piragua? Pues, ten piragua. Ahora no me dijo, úsala. Me dijo, tienes que estar aquí, ir allí, visitar, atender, predicar, estar sentado, barrer, limpiar. Y hermanos, ya os digo, veo todos los días veo la piragua porque me subo al coche y está la piragua. Y digo esto, hermanos, porque doy gracias por la piragua, porque el Señor me ha enseñado que a veces, pues, pedimos y pedimos mal. Muchas veces no pedimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero servirte. Con todo, volviendo, muchos han llegado a creer que una persona puede ser un cristiano sin ser como Cristo, hermanos. Un seguidor que no sigue. Y esto entiendo que no tiene sentido. Nadie puede verdaderamente creer que esto es todo lo que significa ser un cristiano. A veces parecería, y permitirme estas palabras, que hemos perdido la visión de lo que significa ser un seguidor de Jesús. El concepto de ser un discípulo no es difícil de entender, hermanos. No es difícil, pero afecta a nuestras vidas si realmente lo tomamos en serio. ¿Cómo me convierto en un discípulo del Señor? Y para entender cómo volverse en un discípulo de Jesucristo, tiene mayor sentido comenzar en donde Jesús, hermanos, donde Jesús mismo lo hizo. Siendo verdad lo que Él dijo a sus discípulos. Dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero antes dice, esta proclamación la hace antes, perdón, después de haber dicho en el versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, esto me habla también de que antes de poder ser utilizado por el Señor, necesito ser, pues, perdonado, ser santificado, hermanos. Y esto me habla de santidad en mi vida. Hay pecado en mi vida, hay errores, equivocaciones. Y el Señor, a pesar de eso todo, me usa, pero Él necesita, pues, renovar mi vida, hacerme una persona limpia, santa, para que pueda realmente, pues, ser luz a las naciones. Jesús dijo que necesitamos arrepentirnos, hermanos. Y esto implica que necesitamos volvernos de la manera en que estamos pensando y viviendo muchas veces. En Romanos 3:23 se nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cada persona que lee esta frase ha hecho cosas que son malas y ofensivas a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Y dice también la palabra de Dios en Romanos 6 que explica y nos dice que la paga del pecado es muerte por causa de nuestro pecado, hermanos. Y por eso deberíamos esperar la muerte. Pero entonces viene una verdad para mí asombrosa, a la vez que hermosa, maravillosa. En Argentina diríamos una verdad, pues, linda. Que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, hermanos, Cristo murió por nosotros. El Hijo del Rey, Jesucristo, muere por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque para mí el servir al Señor es una forma de ser agradecido, de mostrar mi gratitud a Él. Y por eso lo hago con ilusión, hermanos. Con ilusión. Con gratitud en mi corazón. La salvación es por toda gracia de Dios. No hay absolutamente nada que tú o yo podamos hacer para salvarnos o lograr el favor de Dios. Por eso lo mínimo que puedo hacer, hermanos, cuando Él me dice, sígueme, es obedecerle. Es dejar todo. Dejar mi piragua, dejar mi mar y servirle, hermanos. Ir donde simplemente Él me pide. Y como decía antes, si tengo que estar delante de un púlpito con corbata y traje, pues lo estaré. Si tengo que quitarme la corbata, el traje y ponerme en mangas cortas y un pantalón corto y limpiar o barrer, pues lo tendré que hacer, hermanos. Simplemente tengo que obedecer y estar donde el Señor requiere. Es simple, pero no sencillo. Es simple obedecer al Señor, hermanos. Es simple, simplemente decirle, Señor, heme aquí, tal como soy, tal como soy. Muchas veces me pregunto, ¿creo que Jesús es realmente quien dijo ser? El creer en Jesús, hermanos, significa creer que Él es el Señor. No solamente el Salvador, es el Señor, es mi Señor. Y muchas veces me he preguntado, ¿qué significa la palabra Señor? Y a veces pensamos en ella como otro nombre de Dios, pero en verdad se refiere a un título. Significa maestro, dueño, o una persona que está en posición de autoridad, hermanos. Así que yo en esta mañana te pido que tomes un minuto y te preguntes, ¿crees verdaderamente que Jesús es tu Señor, es tu amo? Que podamos decir que sí, hermanos, que Él es nuestro Señor, que le pertenecemos. Dice Pablo, ¿o ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. El mismo Señor que por su gracia nos liberó de pecado y muerte, ahora, hermano, nos adquiere, nos toma en sus manos. Le pertenecemos a Él. Y Él nos llama a vivir en obediencia a su norma, a su palabra. Y voy terminando, hermanos. Todo para mí se reduce al amor, como bien hablaba Liliana. No nos quedemos con la impresión de que seguir a Jesús se trata únicamente de un sacrificio sombrío, triste. No, hermanos. Más que nada, seguir a Jesús conjuga dos mandamientos que Él dijo, que eran los más importantes de la ley en el Antiguo Testamento. Jesús decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo, hermanos, se reduce al amor. Y Pedro lo expresa perfectamente para personas como nosotros, que no vieron a Jesús en esa tierra, pero no obstante, le podemos seguir, lo podemos disfrutar, hermanos, cada día. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, que podamos alegrarnos y gozarnos de que pertenecemos a Dios. De que podamos gozarnos, de que podemos ser parte de su reino. Seguir a Jesús no implica guardar diligentemente un conjunto de normas o conjurar una fuerza moral que conduzca a vivir buenas vidas, sino que consiste en amar a Dios y disfrutar a Él. Recuerdo cuando llegué a Guinea en el año 91, era más o menos, cuando me bajé en el aeropuerto de Malabo, hoy ya ha cambiado mucho, cuando me bajé del avión y miré alrededor mío, dije, ¿en dónde me he metido? Un aeropuerto que no había luces en las pistas de aterrizaje. El control de aduana era terrorífico, desolador. Pero recuerdo las palabras del misionero hermano, nuestro hermano Daniel Van Jules. Y decía, Habéis venido a trabajar, habéis venido a servir, pero también a disfrutar. Y hermano, pues mi esposa me conoce bien. En casa, cuando se corta el termo y agua fría, pues protesto. Cuando se va la luz, me quejo o me enfado. En ese mes que estuve en Guinea, hermanos, no hay luz, no había luz eléctrica, no había agua caliente porque nos bañábamos en el río. Pero hermanos, fue un mes en el cual disfruté sirviendo al Señor. Pensé que no era capaz, porque me gustan, como a todos, creo, tener y vivir con comodidades. Pero el Señor lo hizo posible, hermanos. El Señor me hizo entender que tenía que dejar muchas cosas para poder disfrutar de su presencia, para poder disfrutar, hermanos, de lo que es servir realmente al Señor. Y no me estaba pidiendo nada en especial, porque el Señor había dejado todo también para servirnos y ministrarnos a cada uno de nosotros. El verdadero amor, hermanos, consiste en sacrificio a causa de los que nosotros amamos. En 1 de Juan capítulo 3 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y hermanos, hay un pasaje que cuando lo leo a veces me da vergüenza. Cuando el Señor dice que mira a las multitudes y dice que tenía compasión de ellas. Me da vergüenza, hermanos, porque muchas veces cuando miro a mi alrededor, a mis compañeros de trabajo, vecinos, amigos, me doy cuenta de que no tengo compasión por ellos. Si no, haría como Lili, hablar al Señor a cada momento, a cada instante, compartiendo lo que el Señor me ha dado, que es vida y vida eterna. Y al mirar tu vida, quiero que te preguntes, ¿cómo dirías que su amor, que tu amor por Dios es mostrado mediante tu vida, mediante tus acciones del día a día? Hermanos, que el Señor realmente podamos servir a Dios, ser verdaderos discípulos, hermanos. En los últimos 5 fines de semana que he estado fuera, en diferentes iglesias, hoy con vosotros, he escuchado la misma canción, una canción que me gusta mucho. Creo en ti y lo que harás en mí. Hermanos, que puedas creer que el Señor puede hacer muchas cosas en tu vida, pero que tienes que poner tus manos a disposición de Él para que pueda realmente hacerla. Pero puedes creer, ten fe, cree que Él hará grandes cosas en tu vida si lo obedeces y realmente quieres ser su discípulo. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que podáis ser de bendición en este barrio aquí en Barcelona, en Cataluña, en España y hasta lo último de la tierra, hermanos. Hasta lo último de la tierra. Y cuando veo estos símbolos, hermanos, también me acuerdo de aquel discípulo que entregó al Señor. Y también veo también que el amor del Señor, una vez más, que a pesar de lo que soy, de lo que a veces hago en mi vida, pues una vez más me da la oportunidad, como lo hizo con Judas, hermanos, de poder estar sentado a su mesa, a su lado, para poder escucharle, para poder disfrutar de su presencia, de su comunión, hermanos. Aprovechemos esta oportunidad, si es necesario, para volver a encontrarnos con el Señor.